Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Conferencia Episcopal de Polonia pide acoger a los refugiados de Ucrania en caso de nuevos ataques militares. Mientras la Unión Europea anuncia sanciones y una respuesta firme contra Rusia por reconocer la independencia de los territorios ucranianos de Donetsk y Lugansk. Y en España, el avión con los supervivientes y los cuerpos de los marineros de El Villa de Pitancho aterriza en el aeropuerto de Santiago de Compostela. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco viajará a Florencia para participar en el encuentro de los obispos y alcaldes del Mediterráneo.
La custodia franciscana de Tierra Santa y otras dos iglesias cristianas piden a las autoridades de Israel que retiren el proyecto que confiscaría tierras eclesiásticas del Monte de los Olivos.
La Conferencia Episcopal Española encarga una auditoría independiente sobre los casos de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Española.
La Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural convoca unas jornadas de museólogos de la Iglesia en España.
La Corte Constitucional de Colombia despenaliza el aborto y permite acabar con el bebé hasta los 6 meses de gestación.
La Unión Europea y Londres seguirán manteniendo contacto sobre el Brexit, pese a no haber ni avance ni ruptura.
En España, la Audiencia Nacional pedirá nuevas diligencias policiales sobre los papeles franceses de ETA, que puede incriminar en los asesinatos a los comités ejecutivos de la banda terrorista.
La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación sobre el contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Y en deportes, el Villarreal disputa esta noche ante la Juventus de Turín el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia y arzobispo de Poznan, Monseñor Stanisław Kodenski, ha hecho un llamamiento a los polacos para que muestren corazones abiertos y hospitalarios a los refugiados de Ucrania que quieran encontrar refugio en la guerra de Polonia, en esa guerra que están teniendo y en caso de nuevos ataques militares.
Al mismo tiempo, Monseñor Gondeski ha manifestado su pesar por la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania, que ha provocado el bombardeo de un jardín de infancia en la región ucraniana del sureste de Donbass. En este sentido, el arzobispo de Poznan ha afirmado que todo el mundo tiene derecho a vivir en paz y seguridad, buscando para sí mismo y para sus seres queridos las condiciones que garanticen una vida segura.
Durante estos días, los obispos de Polonia han realizado varios llamamientos de paz. La semana pasada, el presidente de la Conferencia Episcopal de este país invitó a unirse en la oración para evitar el sufrimiento y la muerte de miles de seres humanos inocentes, especialmente los más débiles e indefensos, que no tendrán la fuerza ni la oportunidad de escapar al estallido de la guerra.
A su vez, Monseñor Gondeski ha recordado que toda guerra es una tragedia de la humanidad, que rompe la vida de miles de personas, de ambos bandos y de sus familias. Muchos de ellos, añade el prelado, quedan mutilados, mientras que millones de personas llevan heridas interiores difíciles de curar después.
Precisamente en Ucrania el conflicto ha entrado en una nueva fase. La Unión Europea ha advertido a Moscú que responderá con firmeza el reconocimiento de la independencia de las regiones del este de Ucrania, como son Donetsk y Lugansk, y lo ha calificado como una violación flagrante del derecho internacional, la integridad territorial de Ucrania y los acuerdos de Minsk.
El presidente del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen, han afirmado que el bloque europeo reaccionará con unidad, firmeza y determinación en solidaridad con Ucrania. Y añaden que la Unión Europea reaccionará con sanciones contra aquellos implicados en este acto ilegal.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reconocido la independencia de las zonas prorrusas en un movimiento que agrava la tensión en la zona y acaba con los acuerdos que pretendían pacificar el país desde el año 2015. Ucrania sigue considerando las regiones de Donetsk y Lugansk parte de su territorio. El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Oleksiy Danilov, ha asegurado que seguirán cumpliendo sus obligaciones con todos los habitantes de este territorio.
Horas después, el presidente ruso, lejos de aliviar la tensión en la zona, ha decidido desplegar militares en las dos zonas separatistas para ejercer funciones de pacificación, según sendos decretos firmados por él mismo.
Y ante esta situación, el líder de la autoproclamada República de Donetsk, Denis Pushilin, ha firmado un decreto para llamar a filas a los ciudadanos nacidos entre 1995 y 2004 que no sean reservistas y a los que se extiende la ley de la República Popular de Donetsk del 13 de febrero de 2015 sobre el servicio militar obligatorio.
La situación en Donbass se ha agravado durante los últimos días, donde los rebeldes han denunciado numerosos bombardeos por parte del ejército ucraniano. El 19 de febrero, los líderes rebeldes ordenaron una evacuación masiva de la zona y se dirigieron al gobierno ruso para pedir el reconocimiento de los territorios.
Cambiamos de asunto. Aquí en España, los supervivientes del Villa de Pitancho, el arrastrero congelador hundido el pasado martes en aguas canadienses, ya se encuentran en territorio español tras viajar desde San Juan de Terranova en un Airbus A400 que llegó a medianoche a Santiago de Compostela.
El avión del Ejército del Aire trajo a las tres únicas personas que sobrevivieron a la tragedia marítima: el patrón, Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y el ganés Samuel Cuesi. También han llegado los féretros con los cuerpos de cinco de los marineros del buque, cuatro españoles y un ganés. Cuatro pescadores peruanos que pasaron por el proceso de reconocimiento han sido repatriados directamente a su país.
Las familias de los 12 marineros desaparecidos tras el naufragio en aguas canadienses del Villa de Pitancho el pasado martes han acordado dar un voto de confianza al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero se mantendrán vigilantes para cerciorarse de que, como piden, se retome el rastreo.
La empresa armadora del Villa de Pitancho, Pesquerías Nores, ha emitido un comunicado explicando, según el testimonio ofrecido por el patrón del barco, Juan Padín, uno de los tres supervivientes, que se produjo una parada repentina del motor principal del barco gallego, lo que dejó al barco sin propulsión ni gobierno y expuesto al viento y a las olas, sufriendo golpes de mar que lo escoraron y hundieron de forma muy rápida.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
La oficina de prensa de la Santa Sede ha publicado esta mañana los detalles de la visita del Papa Francisco a la ciudad italiana de Florencia con ocasión del encuentro de los obispos y alcaldes del Mediterráneo que se celebra hasta el domingo.
La salida del pontífice está prevista a las 7 de la mañana del domingo desde el helipuerto del Vaticano. A su llegada a la capital toscana, el Santo Padre acudirá al Palacio Viejo, donde pronunciará un discurso y saludará a los alcaldes presentes. A continuación, el Papa mantendrá un encuentro con algunas familias de refugiados y desplazados.
A las 10 de la mañana, el sucesor de Pedro se trasladará a la Basílica de la Santa Cruz, donde será recibido por la comunidad religiosa de los frailes menores, seguido de un encuentro con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.
Posteriormente, su santidad presidirá la celebración de la Santa Misa. Y por último, en el atrio de la Basílica de la Santa Cruz, el Papa rezará la oración del Ángelus antes de regresar hacia el Vaticano.
Por otro lado, la Custodia Franciscana de Tierra Santa y otras dos iglesias cristianas han solicitado a las autoridades de Israel retirar el proyecto que confiscaría tierras eclesiásticas del Monte de los Olivos, el lugar donde comenzó la Pasión de Jesús. La misiva también se ha enviado a los cónsules generales de Francia, Turquía, Italia, Grecia, España, Reino Unido, Bélgica y Suecia.
Tal como ha informado la agencia Fides, el proyecto de la Autoridad Israelí de Parques y Naturaleza extendería los límites del Parque Nacional de los Muros de Jerusalén para incluir una gran parte del Monte de los Olivos, junto con zonas de los valles del Cedrón y de Hinnón. El proyecto será presentado el 2 de marzo al Comité de Planificación del Municipio de Jerusalén para la aprobación preliminar.
Ante esta situación, el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, su beatitud Teófilo III, el custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Patton, y el patriarca armenio de Jerusalén, Nuarhan Manugyan, han enviado una carta a la ministra de Protección Ambiental de Israel, Tamar Zandberg, para pedir que se detenga el proyecto.
El texto expone que, aunque pertenece a la Autoridad Israelí de Parques y Naturaleza, el proyecto parece haber sido orquestado por entidades cuyo aparente y único propósito es confiscar y nacionalizar uno de los sitios más santos para la cristiandad y alterar su naturaleza. En este sentido, las autoridades religiosas advierten de que esta es una medida que constituye un ataque directo y premeditado contra los cristianos en Tierra Santa, contra las iglesias y sus antiguos derechos internacionalmente garantizados en la Ciudad Santa.
Nos trasladamos ahora a Argentina, donde Cáritas ha hecho un llamamiento a toda la sociedad a colaborar económicamente en favor de todas las familias afectadas por los numerosos e incontrolables incendios forestales que afectan a la región noreste, especialmente en las provincias de Corrientes y Misiones.
Los incendios forestales que afectan desde enero a la provincia argentina de Corrientes, que limita con Paraguay, Brasil y Uruguay, han arrasado con más de 785.000 hectáreas en esta región y han alcanzado 30.000 hectáreas por día, según ha informado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
En este marco, Cáritas Argentina ha explicado que la provincia de Corrientes atraviesa una crisis de incendios histórica que, por su amplitud territorial y por la velocidad con la que avanza el fuego, no registra precedentes.
Por ello, los voluntarios de Cáritas Argentina, en permanente contacto con las zonas afectadas y con el equipo de respuesta a la emergencia, están apoyando la labor de los bomberos y articulando acciones con las organizaciones civiles. No obstante, esta entidad precisa que la ayuda estatal resulta insuficiente por la magnitud del desastre y alega que se necesitan comprar productos para apoyar el interminable trabajo de las brigadas.
Y la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha presentado el tema de la Jornada del Migrante y Refugiado que se celebrará el próximo 25 de septiembre.
El título que ha escogido el Papa Francisco para esta ocasión es Construir el futuro con los migrantes y los refugiados, con el fin de evidenciar el compromiso al que todos estamos llamados a poner en práctica para construir un futuro que responda al plan de Dios sin excluir a nadie.
El mensaje para esta jornada, dividido en 6 subtemas, profundiza en algunos componentes esenciales de la aportación de los migrantes y refugiados en relación al crecimiento social, económico, cultural y espiritual de las sociedades y de las comunidades eclesiales.
Además, para favorecer una adecuada preparación a la celebración de esta jornada, la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral lanzará, a partir de finales de marzo, una campaña de comunicación destinada a promover una comprensión profunda del tema y de los subtemas del mensaje, a través de ayudas multimedia, material informativo y reflexiones teológicas.
Noticias de la Iglesia en España.
La Conferencia Episcopal Española ha comunicado que ha encargado una auditoría independiente acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia Española. Para ello, los obispos han confiado este trabajo al bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo.
Con este motivo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, junto con el presidente de la firma legal Cremades y Calvo Sotelo, Javier Cremades, han informado esta mañana en rueda de prensa de este proyecto, que tiene un plazo previsto de 12 meses. En este acto, el cardenal Omella ha comenzado con una petición de perdón y apoyo a las víctimas.
Pedir público perdón por todo el tema de los abusos dentro de la Iglesia, por todas las víctimas que tanto dolor han padecido y padecen. Junto a eso, la Iglesia, como saben ustedes, no solamente participa de los gozos y de los sufrimientos de nuestra sociedad, y por eso también nos duele todos los abusos que se han producido en otras instituciones, y también nos duele y querríamos que también se investiguen.
La Conferencia Episcopal ha señalado que el objetivo principal de todo el trabajo del bufete es la ayuda y reparación a las víctimas, así como la colaboración con las autoridades sobre los casos de abuso sexual que afectan a la Iglesia en España, con independencia de cuáles sean los instrumentos que los poderes públicos se doten para sus propias investigaciones. En este sentido, el arzobispo de Barcelona ha aseverado que con esta auditoría se busca dar un paso más.
Llevamos tiempo trabajando, cada diócesis tiene sus organismos para acogida y acompañamiento de las víctimas, pero nos parece que tenemos que dar un paso más al frente en esa ayuda y en ese apoyo a las víctimas. Y por eso hemos encargado esto esta investigación independiente que audite todo el trabajo y veamos lo que se puede mejorar, lo que no se puede mejorar y tener un resultado de todo su estudio.
Además, la Conferencia Episcopal Española ha añadido que también se revisará los aspectos jurídicos de la actuación de los organismos e instituciones religiosas encargados de la prevención y sanación de dichos casos. Asimismo, se contempla la elaboración de una documentación completa de los casos históricos.
El bufete recogerá todos los casos conocidos por distintas fuentes que hayan sido documentados hasta la fecha, sobre el que realizará un análisis de auditoría a cargo de una auditoría independiente.
Al mismo tiempo, el trabajo tendrá toda la amplitud necesaria y previsiblemente formulará recomendaciones en relación con la reparación de las víctimas y la prevención de abusos en el futuro. Como resultado de estos trabajos, someterá a la consideración de la Conferencia Episcopal y la opinión pública un conjunto de procedimientos y buenas prácticas a adoptar por las autoridades eclesiásticas, de acuerdo con las demandas de la sociedad.
Les hablamos ahora de las jornadas de museólogos de la Iglesia en España que ha convocado la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural. Tendrá lugar del 7 al 9 de marzo en el Seminario Mayor de Astorga. El lema que enmarca este evento es Museos de la Iglesia y el reto de la despoblación, preservar el patrimonio.
En la apertura de las jornadas intervendrá el presidente de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural y obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández. Junto a él participará el obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández, así como el director del secretariado de la citada subcomisión, el padre Pablo del Claus, y el presidente de la Asociación de Museólogos de la Iglesia, el padre Francisco José Alegría.
La ponencia inaugural estará a cargo de la Coordinadora Científico-Técnica del Área de Cultura de la Catedral de Mallorca y el Museo de Arte Sacro de esta diócesis, Mercé Gambús. Versará sobre la museología del arte sacro, metodología, conservación y estrategias de divulgación.
Para el día siguiente se han programado tres comunicaciones y una mesa redonda en las que se presentarán varias iniciativas diocesanas. Este mismo día se celebrará la Asamblea General de la Asociación de Museólogos de la Iglesia. El último día continuarán las sesiones de trabajo con otras tres comunicaciones y una mesa redonda en la que se hablará de misión, retos y soluciones.
En otro orden de cosas, les contamos que el presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal y Obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, junto con la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Cortés, han destacado el papel de la familia como la institución clave para superar cualquier crisis.
Así lo han subrayado en las jornadas organizadas por el Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca, con motivo de la celebración del año Familia Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco al cumplirse el quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia.
Por un lado, Miriam Cortés ha invitado a todos los asistentes a visitar la web de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española para profundizar en esta cuestión. Además, ha recordado algunas frases de San Juan Pablo II, asegurando que él comprendió y explicó, como nadie, el plan de Dios sobre la familia.
Por su parte, Monseñor Mazuelos, en la conferencia inaugural, se ha referido al matrimonio y a la familia como una buena noticia en medio de una crisis social y cultural. En este sentido, ha analizado el contexto actual con las limitaciones que implica el relativismo, el materialismo y la pérdida de relevancia del cristianismo. Al respecto, el obispo de Canarias ha defendido que la familia cristiana es un bien para la sociedad e invita a los jóvenes a aceptar el desafío del matrimonio.
Y nos vamos a la diócesis de Cartagena, donde en lo que va de año, 8 iglesias han sido asaltadas. En concreto, en la parroquia del Santísimo Cristo de la Misericordia, en la localidad de Los Garres, es la tercera vez que roban en menos de 2 meses, según ha informado el diario La Opinión de Murcia.
Tal como ha explicado el párroco de esta iglesia, el padre Jesús López Abenza, los asaltos se cometen de noche, cuando la iglesia está vacía. El sacerdote añade que a pesar de los hurtos, hasta ahora no ha habido daños personales. En su opinión, los asaltantes deben de pertenecer a una banda especializada, dado que todos los robos se han llevado a cabo del mismo modo. En estos momentos, la policía científica continúa investigando estos casos.
Información internacional.
La Corte Constitucional de Colombia ha aprobado la despenalización del aborto hasta la semana 24, aunque no ha eliminado el delito del Código Penal.
Hasta ahora el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres motivos: riesgo a la salud o la vida de la madre, si el aborto es fruto de violación o incesto, o si hay malformación de feto. Mientras que en el resto de los casos estaba penado con 4 años y medio de cárcel. No se trata, no obstante, de la eliminación del delito del aborto del Código Penal, que seguirá castigado a partir de las 24 semanas cuando no se trate de estas tres causales.
El presidente de la plataforma Unidos por la Vida, Jesús Magaña, asegura que van a luchar para que el Congreso ponga límites, ya que viola la Constitución al no cumplir lo que dice el artículo 11 de la Carta Magna, que establece textualmente que la vida es inviolable y que en Colombia no habrá pena de muerte.
La líder provida colombiana, Andrea Garzón, ha lamentado, tras la aprobación de esta nueva ley, que Colombia posea una corte abortista que no proteja los derechos humanos de los colombianos y mantiene su fe en la lucha para seguir defendiendo la vida y los derechos de los niños por nacer.
Les hablamos ahora del Brexit. La Comisión Europea y el Reino Unido seguirán manteniendo los contactos para tratar de desbloquear la aplicación del protocolo irlandés que les mantiene enfrentados sin conseguir grandes avances.
El vicepresidente del Ejecutivo Comunitario responsable de las relaciones con los británicos, Maro Sefcovic, y la ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, han emitido un comunicado conjunto para confirmar que los respectivos equipos seguirán viéndose regularmente. Por el momento se mantendrán conversaciones discretas hasta que se celebren las elecciones en Irlanda del Norte el próximo mes de mayo para no interferir en la campaña.
En el curso de la reunión, Sefcovic y Truss han discutido sobre las cuestiones clave que les separan y que afectan al control del paso de mercancías de Gran Bretaña a la provincia norirlandesa para evitar que un tránsito sin vigilancia permita la entrada en el mercado único de productos que no cumplen los estándares comunes.
Pero también abordaron la necesidad recogida en el acuerdo de divorcio de que se respeten los derechos adquiridos por los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido antes del Brexit y también los de los británicos en países de la Unión.
Cambiamos de asunto. Al menos un inmigrante ha fallecido y cerca de 575 han sido rescatados, entre ellos alrededor de 60 menores de edad, durante las últimas horas en varias embarcaciones frente a las costas de Italia.
Los inmigrantes iban a bordo de 2 barcos de pesca sobrecargados y quedaron a merced del oleaje ante la presencia de unas condiciones meteorológicas desfavorables que previsiblemente empeorarán durante las próximas horas. Así han detallado que la operación de salvamento a unas 70 millas de Capo Spartivento en la zona de responsabilidad italiana. Todos los inmigrantes rescatados están siendo trasladados a puerto junto a un cadáver hallado en una de las embarcaciones.
En materia de educación, la Comisión Europea ha anunciado proyectos por valor de 15 millones de euros para promover comunidades internacionales de profesorado y facilitar la movilidad internacional de docentes.
A través de esta iniciativa se facilitarán 11 proyectos para que los educadores cuenten con oportunidades de formación, que incluyan oportunidades de movilidad y fomentar plataformas de aprendizaje y comunidades profesionales. La comisaria búlgara de Educación y Ciencia, Marija Garabiela, ha asegurado que las redes de profesorado servirán para apoyar más a los docentes y hacer de sus carreras algo más satisfactorias.
Y terminamos la crónica internacional en Burkina Faso. El bloque al menos 59 personas han fallecido y decenas han resultado heridas en una explosión en una mina de oro en el suroeste de este país. El accidente se ha producido en Gomblora, al suroeste de Ouagadougou, la capital del país.
Una fuente judicial ha informado que el fiscal de Faso ha acudido al lugar de los hechos para hacer las observaciones habituales y se ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la tragedia. Los primeros indicios apuntan a la detonación de explosivos en un sitio de lavado de oro que alcanzaron materiales inflamables de las inmediaciones y provocaron un incendio. En Burkina Faso hay grandes minas de oro, gestionadas por empresas internacionales, pero también cientos de pequeñas que operan sin supervisión ni regulación.
Información nacional.
La Audiencia Nacional seguirá investigando pese a la negativa a declarar de los etarras Mikel Ancha e Iñaki de Rentería implicados en varios de los atentados más graves de nuestro país.
La documentación entregada por las autoridades francesas al gobierno español en 2018, incautada tras las detenciones de las cúpulas de la banda terrorista en el país galo, será la pieza clave para conectar a los cerebros de la banda con los asesinatos del juez Querol y del concejal popular Gregorio Ordóñez, así como de la detonación de una furgoneta bomba en la T4 del aeropuerto de Barajas en 2006.
El instructor de la causa, el magistrado Alejandro Abascal, pedirá a los expertos policiales que actualicen los informes que obran en las causas. La entidad Dignidad y Justicia había presentado varias denuncias contra los exlíderes de la banda armada que tratan de acreditar cómo las órdenes de matar procedían de los comités ejecutivos de la banda terrorista.
Dos informes de los agentes de la Guardia Civil, entregados en 2014 y 2016 al Juzgado de Instrucción Central número 3 del órgano judicial, recuperados ahora por el propio Alejandro Abascal y por su compañero Santiago Pedraz, han abierto la vía para encausar por fin a los cerebros de la organización terrorista. Hasta ahora, la impunidad de los ideólogos de ETA había sido una constante judicial, por la dificultad de acreditar una relación directa entre las órdenes de la cúpula terrorista y las acciones puntuales cometidas por sus miembros contra objetivos policiales, políticos e incluso civiles.
La Fiscalía ha decretado la apertura de una investigación por el contrato de urgencia suscrito entre la Administración Regional y la empresa Priviet Sportif SL, de la que es proveedor Tomás Díaz Ayuso, el hermano mayor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Anticorrupción será el área encargada de depurar las presuntas irregularidades que hubieran podido cometerse en la adjudicación de la compra del material sanitario en marzo de 2020. Fuentes de la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón han señalado que las pesquisas se centrarán en determinar quiénes fueron los protagonistas del contrato que permitió la adquisición de las mascarillas. Esto es, en aclarar los términos de la intervención de las partes, serán un dato especialmente relevante e incluso decisivo para decidir si existen indicios suficientes para impulsar una querella de oficio o todo queda archivado sin más.
Mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que dimite como portavoz nacional del Partido Popular y ha explicado que se trata de una decisión que ha valorado con el presidente del partido, Pablo Casado, para centrarse en su puesto en la alcaldía de Madrid.
Por otra parte, el Consejo de Dirección del Partido Popular en el Congreso ha firmado una carta a la que ha tenido acceso el diario El Debate, en la que reclaman la destitución inmediata del secretario general del partido, Teodoro García Egea. También solicitan de manera urgente que se convoque un congreso extraordinario.
Más noticias. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que tanto España como Portugal pedirán a la Comisión Europea que se incremente la dotación de los adelantos de la Política Agraria Común para este año y que se flexibilicen las condiciones del uso de superficies de barbecho e interés ecológico para aliviar los efectos de la sequía en la península ibérica.
Por otro lado, el ministro de Agricultura ha anunciado que en las próximas semanas se convocará la Mesa de la Sequía, la cual se articulará como un punto de interlocución entre el sector y las comunidades autónomas para analizar aquellas medidas que puedan implementarse para paliar sus efectos. Planas ha indicado en declaraciones a la prensa que, además de estas dos peticiones, también solicitarán poder llevar a cabo acciones específicas de apoyo al sector agrario o ganadero con cargo a los fondos de desarrollo rural, como sucedió durante el periodo de pandemia, y activar las medidas previstas en los mercados.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Liga de Campeones de Fútbol, máxima competición continental a nivel de clubes, en la que un equipo español disputa esta noche la ida de octavos de final. Nos lo cuenta con más detalle nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el Villarreal se mide a la Juventus de Turín a partir de las 9 en el Estadio de la Cerámica. Es la primera vez que ambos equipos se ven las caras en la Champions. Los italianos, cuartos en la Serie A, llegan a esta ronda de la competición con 4 victorias consecutivas en la fase de grupos. El Villarreal, por su parte, ha sumado 23 de sus últimos 30 puntos en Liga y ha recuperado gran parte de su potencial gracias al regreso de muchos de sus efectivos en las últimas semanas. Por otro lado, la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ha derrotado a la rumana Solana Micaela Circea en su debut en el torneo de Doha en Qatar. 7-6 y 6-1 ha sido el resultado final favorable a nuestra representante, que se medirá en octavos a la vencedora del duelo entre la estadounidense Madison Brengel y la bielorrusa Victoria Azarenka. Muguruza, cabeza de serie número 5 y novena del mundo, ya se había enfrentado a Circea en 4 ocasiones. Y ya por último, la selección española de rugby ha dado a conocer la convocatoria para el partido que el próximo domingo jugará ante Rumanía, correspondiente al torneo Seis Naciones B. El encuentro es clave en la clasificación para la Copa del Mundo de Francia 2023. Nuestro país depende de sí mismo para ocupar una de las dos plazas en juego. Lo conseguiría en caso de ganar sus dos próximos compromisos en casa, el del domingo y después frente a Portugal. Pues así, con el deporte oval, nos despedimos hasta otra ocasión. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos ahora hasta Baleares, que encabeza el incremento en las ventas del sector servicios en 2021 hasta un 21,8%. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes en el nombre del Señor. Baleares fue la comunidad que más incrementó la cifra de negocios del sector servicios en 2021, hasta un 21,8% de media, según los datos publicados hoy martes por el Instituto Nacional de Estadística. Solamente en el mes de diciembre, la tasa anual de cifra de negocio de Baleares creció un 28,4%, la tercera comunidad con mayor subida. Además, la ocupación en el sector creció un 1,4% en 2021, con una tasa del 7,3% solo en el mes de diciembre. En el conjunto de España, la cifra de negocios del sector servicios aumentó un 15,5% en 2021. Sin embargo, la cifra de negocio en la industria aumentó de media un 7,7% en Baleares durante todo 2021, lo que la sitúa como la segunda comunidad con menos crecimiento. En otro orden de cosas, la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza de Baleares ha anunciado que todos los productos lácteos y cárnicos procedentes de la península registrarán importantes incrementos de precios, prácticamente del 50%, por la escasez derivada del cierre de granjas durante los 2 años de pandemia. El presidente de la asociación, Bartomeu Cervera, afirma: la situación nos ha pillado de sorpresa, pero en los últimos meses la escalada de precios ha sido brutal en los productos de alimentación. Falta materia grasa en toda Europa y esto ha provocado una escalada de precios progresiva. Para dar un ejemplo, en el pasado año se compraba la mantequilla a 3,90 euros, ahora se alcanzan los 6,60 euros por kilo.
Y la Ley de Educación Balear elimina in extremis el castellano como lengua vehicular. Cuéntanos, Pedro.
El portavoz del PP en el Parlamento Balear, Antoni Costa, ha reprochado a la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, que cede ante sus socios más radicales frente a la moderación y al sentido común. Al acordar a última hora, el Partido Socialista de las Islas Baleares, con MES y Unidas Podemos, retirar la vehicularidad del castellano de la ley educativa que se vota hoy martes. Esto lo dice Costa en una rueda de prensa tras conocer el acuerdo entre los socios del pacto para modificar el texto, eliminando el castellano y revocando así un punto que se había introducido durante la negociación con la oposición durante la tramitación parlamentaria. Y cambiando de tercio, la reactivación del tráfico aéreo tras perder fuerza en la sexta ola del coronavirus está haciendo que agencias de viajes y particulares estén encontrando serios problemas para encontrar billetes de avión en las fechas de mayor demanda, un problema que se hace más evidente en la ruta de obligado servicio público Menorca-Madrid, pero que también se sufre en otras rutas con sus frecuencias semanales, como son Menorca-Palma y Menorca-Barcelona. La pobre programación aérea de este invierno aeronáutico en Menorca se está demostrando insuficiente para absorber este renacer de la demanda por volar. Y en Ibiza, un camión de grandes dimensiones se ha llevado por delante un tendido de comunicaciones después de que otro camión golpease accidentalmente un poste ubicado en el polígono de Cana Negreta, en Santa Eulalia, El aparatoso accidente ha ocurrido en torno a las 5 horas de hoy martes. Hasta la zona del accidente se han movilizado una dotación de bomberos y policía local de Santa Eulalia, así como operarios de la red de telecomunicaciones para valorar y reparar los daños. Y la noticia para recordar. El estudio de arquitectura Isla, con sede en Banyalbufar, Mallorca, cofundado por Marta Colón de Carvajal y Juan Palencia, se encargará del primer pabellón de Basilea, Suiza, con motivo de la Semana de la Arquitectura de esta ciudad, que se inaugurará en mayo. El concurso proponía intervenir con material recuperado de obras y crear un prototipo de economía circular aplicado a la construcción. A la primera fase del certamen optaron 180 proyectos y llegaron a la final 14 estudios internacionales, en la que destacó la propuesta insular. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias, Pedro, por toda esta información. Finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde predominarán los cielos despejados. Únicamente se esperan algunas lloviznas en Canarias. Hay avisos costeros en Asturias, Menorca, Cantabria, Ampurdán, Galicia y País Vasco. El viento soplará con fuerza en el Pirineo Oscense, en Tarragona y en Castellón. Y las temperaturas seguirán subiendo. Y mañana miércoles, el día será muy similar al de hoy, por el dominio anticiclónico que dejará cielos poco nubosos, excepto en Canarias, donde no se descartan algunas lluvias. Habrá avisos costeros en Cádiz. Las temperaturas seguirán sin cambios, siendo altas para la época del año en la que estamos.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Mónica Martínez y Natalia Otero de Bustos, y se lo hemos contado Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias se las ofreceremos a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.